las mejores series del 2022 acá en Series Ardenura.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi. Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are a new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola!
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos el top 20 con las mejores series del 2022 y algunos puestos extras que también vamos a meter por ahí. Así que comencemos.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá en Series Are the New Black. Este es el último episodio de la temporada, es el final de temporada de esta quinta temporada de Series Are the New Black. La sexta se vendrá lo más pronto que podamos. Vamos a tardar unos meses en reacomodar un poco el diseño y todas esas cosas, pero vamos a volver seguramente para fines de febrero, marzo, por ahí. Pero bueno, este es el último episodio del año. Como siempre, vamos a hacer el ranking en el top 20 con las mejores series del año. Y bueno, siempre igual en este primer bloque vamos del 30 al 20, al 21, para hablar de las series que quedaron fuera del top 20 y algunas otras series que, bueno, no alcanzamos a ver además. Comencemos porque tenemos mucho. Otra sorpresa que tenemos para ustedes es que tenemos algunos audios de algunos podcast amigos o cuentas amigas que seguimos acá en Series Are the New Black. Así que ahí, entre bloque y bloque, vamos a escuchar las mejores series para otros amigos de la casa. Así que estén atentos. Vamos a comenzar por hablar de, bueno, este año en la serie, que fue un año con muchísimo, muchísimo material. Siempre nos cuesta igual meter todas las series en 20 puestos, bueno, en 30 en realidad. Pero bueno, este año sobraron bastantes, quedaron varias buenas afuera y tiene que ver un poco con el año de mucha cantidad de series, porque se juntaron todas las que estaban planificadas para el 2022, pero también el acumulado de lo que quedaron después de la pandemia. Por eso hay muchas series que este año tuvieron dos temporadas o su temporada en dos partes. Que eso afectó un montón a la cantidad de material que teníamos. Y también, bueno, muchos finales de series importantes, clásicas, que ya se convirtieron en clásicas, que llegaron este año, desde This Is Us, The Walking Dead, Better Call Saul, Atlanta, muchas, muchas que ya vamos a repasar. Ha sido un año de mucha cantidad de series, por eso fue imposible, por supuesto, ver. Siempre es imposible igual ver todo, ustedes ya saben. A veces vemos por afinidad lo que más nos gusta y a veces algunos éxitos del año quedan fuera. Y de eso vamos a hablar ahora, de las que quedaron fuera de este top 30 sería, en este caso. Por ejemplo, series que no vi, está Pachinko, que bueno, sé que está muy buena y todo, pero la verdad que en esa época del año no tenía ganas de ver una serie histórica. Sé que es muy dramática, que es para llorar un poco, y la verdad no estaba para eso, y para ver muchos subtítulos tampoco, así que por eso nunca la llegué a ver. Sé que es un espectáculo visual y que es muy linda, pero bueno, la verdad no la llegué a ver. Otra que no vi, que en realidad está todavía al aire, es Fleischman Is in Trouble, que me llama la atención, quizás la vea en algún momento, si pasa algo wow, hay como reviews medio raras, pero bueno, no sé, me llama la atención, puede ser que la vea en algún momento. Otra que no vi de este año que también tuvo mucho impacto es The Tourist, que esa, no sé qué pasó, en un momento la quería ver y después me olvidé o algo así, y después ya era demasiado tarde, así que no la vi. Mo, que es una de las favoritas de este año también, que tiene que ver con el mundo de Rami, esa no la vi porque de alguna forma es el personaje que no me gusta tanto de Rami, así que no sé, lo tengo muy en duda, pero me gusta que esté Netflix, así que puede ser que algún momento la vea. Y otra que no vi, que esta sí me arrepiento, me parte el corazón no haber llegado a verla, sobre todo porque fue medio difícil encontrarla y demás, es Babylon Berlin, que bueno, seguramente está increíble, es una lástima que no la haya llegado a terminar de ver, la verdad fue muy difícil encontrar subtitulada porque es una serie alemana, pero bueno, ya la encontré y ya seguramente la voy a ver, es una serie fantástica, además que es de mis directores favoritos, que es Tom Trakeware, así que bueno, en algún momento la voy a ver seguramente. Y bueno, esas son unas de las que quedaron afuera, y otras que las que quedaron afuera, ya es más porque no me entraban, y siento que están entre el 30 y el 40, digamos, es The Voice, que si bien me gustaba mucho y tuvo un gran impacto en las redes y todo, fue una muy buena temporada. No sé, hay algo de los superhéroes que no me termina de llamar la atención. Siento que es una serie también muy de pibardo, no sé cómo decirlo. Y también siento que las actuaciones no están muy a la altura. Salvo algunos casos aislados, las actuaciones dramáticas dejan mucho que desear. Por eso está tan abajo. Después otra es This Is Us, que bueno, terminó una temporada que fue bastante difícil porque empezó con todo lo de la pandemia y demás, y fue bastante largo el camino hacia el final. La verdad, la última temporada no es de las mejores temporadas, si bien tiene episodios buenos, no me gustaron algunas decisiones que tomaron para terminar la serie. El final es muy lindo, sí, pero bueno, siempre hay que tener cuidado de eso cuando descubrís muy al principio el final de la serie y después tenés que llevar todas las tramas a que confluyan en eso, y es muy difícil después hacer que no quede forzado. Así que bueno, sin embargo, me gustó mucho, creo que va a ser recordada This Is Us por una serie que nos hizo llorar mucho, pero también una muy buena serie familiar, un drama familiar, así que bien por This Is Us. The Walking Dead también quedó afuera porque, bueno, es una temporada muy larga también, y si bien me gustó lo que hicieron en estos últimos episodios de pasar imágenes de todas las temporadas, de los personajes más importantes, no sé si al final le faltó como un poco más de chispa, algo más diferenciado, y la última temporada no estuvo tan buena hasta los últimos episodios. Creo que se quedaron muy estancados ahí en esa ciudad, y después como que no pudieron salir porque ya tenía que terminar la serie, y bueno, la verdad es que se fueron yendo muchos personajes importantes, pero bueno, hay algunas cositas que me gustaron, pero bueno, no llegó a entrar al top 30, igual que Westworld, que bueno, ya está cancelada Westworld la quinta temporada, así que la temporada cuarta va a ser la final. Y me parece bien, me parece que está bien el final. De hecho, si conectan la temporada final con la primera, es como que todo vuelve a empezar. Me parece que queda bien. Y siento que no había más vueltas para darle a Westworld. Siento que intentaron mucho. Esta iba a ser supuestamente en un principio la próxima Game of Thrones. Y nunca lo logró. Y si bien me gustó mucho esta última temporada, no es de mis series favoritas, que me muero de ganas de ver otro episodio y demás. Así que bueno, quedaron fuera. ¿Qué más? ¿Qué más quedó fuera? Estas series que tienen que ver con casos de la vida real, The Dropout, que si bien Amanda está genial, toda la serie siento que se pone buena hacia el final y después es muy densa, y me costó mucho empatizar con el personaje. Me pasó lo mismo con Superbump, la batalla por Uber, que también muy difícil empatizar con los personajes, y Super Pump es un conjunto de reuniones estresantes y no tiene casi nada de diversión. No sé a quién le puede interesar tantas reuniones en tantos episodios y mantener el estrés y todo eso. No sé, me pareció que no está muy bien hecha, aunque Joseph Gordon-Levitt me encanta, pero no en esta serie. Después tenemos Girl from Playville, que me gustó mucho, pero bueno, no llegó a entrar al top 30, a pesar de que me encantó. Elle Fanning está increíble, Agatha también, y me gustó mucho. Las actuaciones que tiene esta serie son muy muy buenas, así que si quieren ver un drama muy bien actuado, les recomiendo Girl from Playville. Y otra que quedó afuera, también de Hulu, Pam and Tommy, la serie basada en ellos, la serie basada en su historia, que empezó muy muy bien y después se desinfló hacia el final y quedó medio a mitad de camino, por eso es que no entró en este ranking de 30. Otras que quedaron fuera son Smiley y Merdina de Netflix, que bueno, son muy nuevas, la verdad todavía no las terminé de digerir, pero sí me gustaron, o sea, ambas me gustaron. Quizás son un poco simples, sobre todo Merlina me pareció un poco, hasta diría, infantil por momentos, y siento que el final de temporada no estuvo tan bueno y como resolvieron todo, no me gustó tanto. Smiley, por otro lado, me gustó al revés, me gustó más el final que el principio. No sé si va a haber segunda temporada, ojalá que sí, porque es una serie que cayó muy bien. A algunos les parece un poco cringe y a otros les parece que está muy bien y lloraron y todo. Así que bueno, está ahí. Pero bueno, yo soy fanático de Carlos Cuevas, así que me gustó mucho. Y me parece que para ahora, para la fiesta sobre todo, me parece una muy buena serie para ver. Hablamos de eso en el podcast pasado, así que si no lo escucharon, pueden ir ahora a escucharlo. Otros que quedan fuera son Yellow Jackets, que bueno, muchos lo pusieron en el ranking del 2022, pero es del 2021. Terminó en el 2022, los últimos tres episodios son en el 2022, pero bueno, ya hablamos en el podcast del 2021, nombramos a Yellow Jackets, así que bueno, estamos muy ansiosos porque llega ahora en enero la segunda temporada y me parece que va a estar buenísima, así que me enteré que va a estar Lauren Ambrose también, así que genial. Un punto más para Yellow Jackets, y bueno, no puedo esperar a ver. Vamos ahora sí a los puestos del 30 al 21, que los vamos a hacer rapidito para que no se haga muy largo, sobre todo este bloque. Recuerden que este ranking está creado por un montón de filtros que tienen que ver un poco con la calidad técnica, la popularidad de la serie, la cantidad de buenos episodios, la cantidad de episodios malos también. Tienen en consideración los disparos al pie, que llamamos acá, es cuando la serie se equivoca en algo medio fuerte y eso hace que se caiga un poco. Y un poco de gusto personal también, porque bueno, es un ranking que hago yo. Esto no quiere decir nada, ni que sean mejores o peores, simplemente las ordenamos así. Y bueno, estas son las 30, vamos a comenzar ya rapidito del 30 al 21. En el puesto 30, Somebody Somewhere, una serie muy chiquitita de HBO que es hermosa, es entretenida, es divertida, trata sobre el duelo, está muy bien hecha, es muy graciosa por momentos, sobre todo tiene corazón, que es algo que nos gusta mucho de las series. Cuando ves un episodio te quedas como con esa sensación linda de haber visto algo entretenido y lindo, y me parece que está muy bien, las actuaciones están increíbles. En un punto trata de una treintañera con una crisis de fe, está superando un duelo, está en la medio de las crisis con su profesión, y encuentra en este pueblito súper chiquito un nuevo amigo, y todo lo que pasa en la serie es súper entretenido y divertido, así que véanla, son poquitos episodios y son de media hora y la van a pasar bien y van a disfrutar. In Somebody Somewhere de HBO. en el puesto 29, de HBO también, en este caso en conjunción con la BBC. Estamos hablando de Industry, la temporada 2, una serie muy esperada por nosotros porque nos encantó mucho la primera temporada. La segunda no está tan buena, pero porque en un momento se ponen demasiado técnica con el stock market y todo eso, y se hace un poco denso en un momento, sobre todo para entender qué está pasando, pero está excelentemente actuada en esta temporada. Agregaron a Jay Duplass, se unió al cast y la rompió. Es increíble cómo le agregó esa adrenalina que le faltaba a la serie, y el cast de los actores más jóvenes es buenísimo. Son actores desconocidos, pero están muy muy bien en esta serie. Y bueno, para los que no vieron, es una mezcla de Euphoria, hay mucha gente que no lo vio, es una mezcla de Euphoria con Succession en el mundo de la bolsa de valores. Y bueno, es sexy, es entretenida, divertida, tiene mucho drama también, muchas traiciones en el mundo de los negocios, así que es entretenida y te quedas como pegado a la pantalla casi todo el episodio, y está muy bien filmada también, que eso es importante. En el puesto 28 seguimos con HBO, The Gilded Age, una de las sorpresas del año, de principios del año, una serie de época de HBO que la empezamos a ver por el cast espectacular que tiene. Está Carrie Coon, que la amamos. Christine Baranski, que bueno, nada para decir. Cynthia Nixon, Morgan Spector, Luisa Gamer y Thaisa Farmiga. O sea, ¿qué más pueden pedir? Es excelente, es un drama de época, muy como los dramas de época. La serie transcurre en 1882 en New York. Y bueno, es todo lo que se espera de un drama de época. Y me parece que está muy bien, es una super producción. Está muy bien filmado y las actuaciones están muy buenas. Es entretenida, ya está renovada para una segunda temporada. Así que, nada, si no, nunca la vieron, se las recomendamos también. En el puesto 27, Tuca y Berti, lo que sería la tercera temporada, que supuestamente es la última, si no la vuelven a rescatar. La verdad que con esto de las cancelaciones de HBO Max, la cancelaron. Para los que nunca la vieron, es una animación para adultos, sería, creada por Lisa Hanwalt con Tiffany Haddish y Ali Wong, que es una de nuestras favoritas. Nos hace recordar mucho a BoJack Horseman, sobre todo por el sentimiento de la serie de hablar temas profundos y existenciales y que tienen que ver con la amistad, a través de dibujitos y a través del humor también. Y me gusta mucho, y ojalá más gente la vea, aunque tiene temporadas en muchas plataformas diferentes. Ojalá la puedan ver. Hay una parte en Netflix, otra en HBO Max, otra en Adult Swim, pero se las recomendamos mucho. Y esta tercera temporada también estuvo muy buena. Esta última temporada también tuvo la participación de Matthew Rhys, que estuvo increíble también. Así que nada, si la encuentran por ahí y quieren ver algo entretenido, Tuca y Berti se las recomendamos. En el puesto 26, vamos más rápido, Only Murders in the Building, la temporada 2, una muy esperada acá por Series of the New Black. Está un poco abajo porque, bueno, las temporadas 2 son un poco más difíciles. La primera está mucho mejor, eso sí, pero está, siento que no perdió mucho la esencia. Martin Short me hace reír muchísimo todavía. Me gusta cómo está armada, mezclando cosas de esto, tiene esto de murder mystery, mezcla cosas teatrales con televisión moderna, y eso me gusta mucho. Selena Gómez está increíble, me parece que debería estar más nominada de lo que está, y me entretuvo ver todos los episodios de esta temporada, así que muy bien por Only Murders in the Building. Ya está renovada para una tercera, así que vamos a seguir viéndola seguramente. En el puesto 25 es compartido. Recuerden que acá tenemos algunos puestos compartidos. Esto es cuando nos gusta muy, muy casi al mismo nivel una serie. Y en este caso les tocó el puesto 25 a Handmaid's Tale, la quinta temporada. Me gustó mucho, la verdad. Me entretuvo más que la anterior temporada. Me gustó mucho la contraposición de Elizabeth Moss y Yvonne Stravinsky, que la rompió esta temporada. Las dos actuando juntas y por separadas estuvieron increíbles. Siento que por ahí la serie tiene algunos vacíos argumentales o algunas decisiones medio raras que la hacen que no sea totalmente perfecta, pero cuando logra combinarse todo bien, y sobre todo cuando está Elizabeth Moss y Yvonne Stravinsky en la pantalla, siento que ahí gana muchísimo la serie y recupera un poco de lo que era originalmente, y eso me gusta mucho. Algunas tramas me gustan mucho más que otras, pero bueno, dentro de todo sigue siendo entretenido verlas, y también me gusta que la próxima sea la última temporada, que creo que es así, porque bueno, siento que ya están estirando demasiado esta última parte de la trama, así que bueno, bien por Handmaid's Tale, y comparte posición con American Horror Story New York City, que bueno, esta casi nadie la vio, nadie comentó, pero para mí está muy buena, me gusta mucho, mucho cómo está hecha, y entiendo que nadie la haya visto, porque hace mucho que no tenemos una muy buena temporada de American Horror Story, pero esta vale la pena. Habla sobre la crisis del VIH en New York en los 90, y está muy muy bien filmada, está muy bien dirigida. Hay muchos episodios dirigidos por Jennifer Lynch que me gustaron mucho. Bueno, que es la hija de David Lynch, que también estuvo muy presente en Dahmer, así que seguramente es amiga de Ryan Murphy porque la estuvo usando para sus producciones. Y bueno, tiene episodios muy originales, si bien no da miedo, pero están muy bien actuados. Russell Tovey, bueno, que acá es un favorito de acá, Russell Tovey, que está increíble. Joe Mantello, que es también súper protagónico en la serie, está impecable su actuación de principio a fin. Y bueno, y después en el cast está Patti LuPone, Zachary Quinto, Ethan Powell, Sandra Bernhard, Denise O'Hare, y me gustó mucho cómo estaba hecha. Es como diferente a lo que venimos viendo de American Horror Story, así que si no la vieron, chequenla, porque siento que les va a gustar mucho. Siento que tiene como una visión diferente a lo que siempre estamos acostumbrados a ver acerca de esta crisis del VIH, y me gustó mucho el enfoque que le dieron, así que muy bien por American Horror Story, para variar. Y vamos al puesto 24, The Rings of Power, del Señor de los Anillos, una superproducción, mega producción diría, millonaria, que estuvo muy bien, me gustó mucho, si bien tiene algunos problemas, al igual que House of the Dragon, que ya vamos a hablar. Las escenas de acción creo que es un gran plus que tiene la serie, que están impecablemente hechas. Todo lo que gastaron en efectos y en todo lo demás se nota y está bien utilizado. Sí, por ahí mi único problema con la serie es que por momentos se pone muy densa, porque los episodios son muy largos. Para mí, si hubieran hecho episodios más cortos, hubiera ganado mucho la serie, sobre todo porque no ocupan ese espacio para meter tramas, sino porque hay muchas escenas para mí en cámara lenta, y eso, si bien eso es un poco parte de El Señor de los Anillos, esto de usar cámara lenta e ir como un poco más despacio, y demás, siento que acá se me hizo demasiado largo para un episodio de televisión, porque duran tanto los episodios que es como ir al cine básicamente, pero tiene otras cosas muy lindas como los valores que inculca sobre la amistad, sobre el compañerismo, sobre la comunidad, que me gustan mucho, quizás para un público mucho más adolescente o más joven, pero me parece bien que tengan esta serie para ver. Me gustó también mucho que utilizaran a Galadriel como avatar de la temporada, esto de que sea una mujer empoderada, que va a la guerra, que es superheroína de la serie, me gustó mucho, y las actuaciones también están bastante bien. Si te metes en ese mundo, creo que funcionan bien, pero si no te gusta mucho la fantasía, no sé si te van a llegar tanto. Así que me parece que acá en el puesto 24 está muy bien. En el puesto 23, vamos terminando este bloque, en el puesto 23 tenemos The Crown, una quinta temporada que no fue el boom que esperábamos quizás, pero tiene episodios muy muy buenos. Cuando son buenos, son buenísimos, y algunos otros que no, algunos otros no tanto. Quizás nos costó un poco más empatizar con los nuevos personajes esta vez, es como el tercer cambio que tenemos de actores principales, y quizás estos no eran tan carismáticos, no eran tan carismáticos como los anteriores. A ver, Imelda Staunton está muy bien, pero no es tan carismática como Olivia Colman. Eso es a lo que voy. Igualmente que Dominic West, que bueno, muchos lo quieren, a mí no me parece que es un gran actor. Así que bueno, esto hizo un poco que no esté tan arriba, pero escritos, pero como guión, los episodios están muy muy buenos. Se ven cómo están armados, cómo está armado cada guión de cada episodio para que todo confluya en los últimos minutos. Está excelentemente bien armado y dirigido. Siento que lo hacen muy bien. Siento que en cuanto a un guión es una de las mejores series, sin duda. Pero bueno, está acá en el puesto 23. En el puesto 22, una de mis favoritas, Derry Girls, que también llegó a su fin este año. Una muy buena temporada, con sus complicaciones también, porque bueno, estuvo la pandemia y tuvieron que filmar algunas cosas separadas, y fue medio complicado. Sin embargo, terminaron haciendo una temporada muy genial. Va a quedar para mí como una de las series comedias que me hizo reír en los últimos años. Me gusta mucho la temática, cómo usa toda esa parte de los paisajes y la cultura a su favor, y la música de los 2000, que es increíble y que me parece que está muy bien representado. Nada, me encanta, y véanla si no la vieron, se van a morir de risa. La tienen ahí disponible en Netflix por ahora. Así que aprovechen y vean las tres temporadas, la van a ver en una sentada porque son episodios muy cortitos, y la van a pasar bien. Y por último, en el puesto 21 tenemos a Blackbird. Esta quedó ahí arañando el top 20, pero finalmente no entró. Una muy muy buena serie, una de las sorpresas del año de Apple TV, con Taron Egerton, y uno de los últimos papeles de Ray Liotta, que bueno, que falleció, que lo dio todo en esta serie. De hecho, se lo nota bastante en las últimas, en algunos episodios. Bueno, fue su despedida, fue para esta serie, y se nota que le puso de todo, y es asombrosa su actuación también. Y otra actuación que destacamos es la de Paul Walter Hauser, que ya lo conocíamos de antes, que es un rarito, es un loco, y acá me parece que le tocó un papel excepcional, y junto a Taron Egerton creo que hacen una muy buena dupla y la rompieron en la serie. Nos recordó un poco a Mindhunter, y hasta tiene un poco que ver con Dahmer también, y me parece que si no la vieron, se las recomiendo mucho. A los que les gusta esta serie de True Crime, les va a fascinar esta, porque está muy bien hecha y muy bien actuada. Taron Egerton está muy bien en la serie también, así que le destacamos. Quizás uno de los problemas es el episodio piloto, que empieza medio en un lugar nada que ver, pero bueno, rápidamente la serie cambia de mood, y después es todo en ascenso en los episodios. Así que bueno, si no las vieron, se las recomendamos mucho, y es una de las series del año para mí también. Así que bien, esos fueron los puestos del 30 al 21. Vamos ahora a escuchar un tema de justamente Blackbird, pero antes tenemos una sorpresa. Tenemos algunos audios que nos mandaron invitados especiales, y este es el primero de Bandel y Series. Vamos a escucharlo.
Hola, Series Are the New Black. Yo soy Lucía de Bandel y Series. Pablete me pidió que diga mis favoritas del año, y aquí van. Como drama, aunque casualmente está siendo nominada en la sección comedia, voy a elegir The Bear. Muy obvio, ya sé, pero por algo está en la lista de todos los críticos. También quiero mencionar a Severance de Apple TV, que trajo el cliffhanger de nuevo a la vida. Pero si quieren drama en serio de llorar y gritar, tienen que ir con las dos terceras temporadas. la de My Brilliant Friend en HBO y For All Mankind en Apple TV. En comedia, tengo que mencionar a Abbott Elementary, que está salvando al género sitcom, y a What We Do in the Shadows, con la cual no puedes parar de reírte. Las dos son mockumentary. Y bueno, por encima de todo está Atlanta con sus dos últimas temporadas que salieron este año, y la tercera temporada de Barry, que estuvo espectacular, con unos episodios dirigidos por él mismo que quedaron para la historia. Eso fue todo, gracias Pablete por invitarme. Me pueden leer en Bandera y Series, escuchar en Sin Plata Ni Forma. Felices fiestas a todos y perdón por mi voz, pero salimos campeones y hubo que festejar.
Bien, muchas gracias a Bandera y Series por hacer esto. Muy buenas las series que eligió, ya vamos a hablar de ellas más adelante. Pero bueno, coincido bastante con lo que dice y por eso es una de mis cuentas favoritas a seguir. Síganla, voy a dejar en la descripción acá su arroba para que la vayan a seguir, y a ella y a Sin Plata Ni Forma, que es el podcast del que forma parte. Así que felices fiestas para Lu también. Ahora sí, vamos a escuchar un tema musical de Blackbird y después seguimos con más. Y pasaba Ace of Ace con Design de la banda sonora de Blackbird. Estamos acá en el top 20 de las mejores series del 2022. Ahora sí, vamos a comenzar con el top 20 de una. Así que comencemos rápidamente. En el puesto 20, Heartstopper, una serie adolescente de Netflix. Es inglesa, basada en la novela gráfica. Una serie muy hermosa sobre el salir del closet, que te llega al corazón. Las actuaciones están muy bien. Me parece muy lindo cómo explica lo que es vivir en la secundaria, de ser un rarito y formar tu grupo de amigos. Y está muy bien filmada, tiene como esta sensación muy de serie inglesa que me gusta mucho. También en el cast está nada más y nada menos que Olivia Colman haciendo de la mamá de uno de ellos. Aunque aparece muy poco, lo poco que aparece lo da todo. Y es increíble su actuación en esas pequeñas escenas. Así que está muy bien. Heartstopper, ya todo el mundo, ya hablamos mucho de Heartstopper. No voy a ahondar mucho. Pero bueno, es una de las favoritas del año, sin duda. Creo que impactó mucho y estamos todos con ansias de ver la próxima temporada. En el puesto 19, otra que impactó bastante es Stranger Things. la temporada 4, volumen 1 y volumen 2, que se estrenaron este año entre mayo y julio, que bueno, fueron un impacto mundial, una serie muy esperada, y la verdad que es una de las pocas series que la gente se junta a verla. Me parece que es un evento ver la serie, está muy muy bien hecha, me gustan todas las referencias a las pelis viejas que hay. Por ahí la trama se vuelve un poco repetitiva, como que los personajes estos no tienen paz, pero sigue siendo muy entretenida. El hecho de agregar un personaje nuevo en la cuarta temporada y que impacte tanto como Eddie, el personaje de Joseph Quinn, eso también tiene mucho que ver con cómo está escrita la serie y hacia dónde va. Y nada, los efectos especiales y todo están perfectos. La serie siempre es un impacto mundial y me parece que está muy bien hecha, muy bien ambientada, así que nada, para mí se merecía un lugar acá entre los 20 primeros, el volumen 1 y 2 de la cuarta temporada. Ya veremos qué pasa en la última, que creo que va a ser la quinta, que vendrá de acá a unos años, así que bueno, veremos qué pasa. Siento que a veces la serie se tarda mucho en hacer sus temporadas, pero cuando llegan, siento que vale la pena esperar, porque cuando vuelve la serie, vemos que está muy bien hecha y muy bien escrita, así que bien por los chicos de Stranger Things. Puesto 18, una de las sorpresas también de las nuevas series del año, Abbott Elementary, una comedia sobre la escuela pública en Estados Unidos, una especie de mockumentary que está muy bien y muy divertido, creado y protagonizado por Quinta Branson. También está Sherry Lee Ralph en el cast, Tyler James Williams y Janelle James, entre otros, que están increíbles todos. Me gusta mucho el cast, me entretiene mucho la serie, y qué bueno que ahora sea una serie regular. Empezó este año con unos poquitos episodios en su primera temporada y rápidamente la renovaron y está muy nominada para muchos premios, porque es realmente muy buena y muy entretenida, y me gusta la temática que tiene esto con la educación de los niños en la escuela pública. Me gusta los temas que aborda en cada episodio, y me entretiene, que es un poco lo importante, así que muy bien por Abbott Elementary. Y ojalá haya muchas más temporadas de estos personajes que nos encantan mucho. En el puesto 17 ahora es House of the Dragon, esta serie tan esperada después de tanto tiempo, de tantas spin-offs para elegir. Se eligió esta y bueno, la ponemos acá en el puesto 17 porque también su impacto mundial fue muy bueno, muy fuerte. Y muy bueno, siento que salieron ganando dentro de todo porque podría haber sido un desastre. Y sin embargo está muy bien. Quizás a algunos no les gusta tanto los saltos de tiempos que hubo, a otros les gusta, a otros les parece que, no sé, estuvo muy apresurada. Siento que yo soy uno de esos que piensa que la apresuraron demasiado, y no entendí por qué se apuraban tanto. Si era para mostrar algo interesante, está bien, pero nada, siento que me podría haber quedado un poco más con los personajes del principio. Y no cambiarlos tanto de episodio a episodio, que pase tanto tiempo. Pero bueno, más allá de eso, todo lo demás me gustó. Sí tengo que decir que por ahí están muy encerrados los personajes en los interiores. No hay tantos exteriores, sino más bien siento que van de un castillo a otro. Pero bueno, todo lo demás, la parte de los dragones y todo eso, me parece que es entretenido. Me gustaba ver el debate que se armaba en las redes, sobre todo después de cada episodio, me parece que está bien. No sé si es una serie para juntarse a ver, pero muchos igual lo hicieron, porque sigue como ese fanatismo por Game of Thrones. A mí me parece que todavía le falta un poco para llegar a la altura de Game of Thrones. Aunque bueno, recordemos que Game of Thrones tampoco empezó tan al top. Siempre fue una serie más low-key en las primeras temporadas, hasta que bueno, empezó a explotar casi en la segunda o en la tercera, por ahí empezó a explotar más. Así que vamos a ver qué pasa en la próxima temporada, si corrigen algunas cosas, creo que podría andar muy bien. En el puesto 16 tenemos un puesto compartido. Esto puede pasar, recuerden que cuando ponemos así compartidos es porque nos gusta mucho, casi al mismo nivel, ambas series. Y la primera es una miniserie que es Candy de Hulu, que también es una serie súper chiquitita, muy bien hecha, tiene una fotografía increíble. Jessica Biel está impresionante en esta serie, irreconocible, y está muy muy bien. Los episodios son cortos y van al punto, no se pasan de largo, las actuaciones están muy bien. Está Melanie Lynskey, Pablo Schreiber, que está muy muy bien también, Timothy Simmons, hasta hay una aparición de Justin Timberlake, así que creo que la tienen que ver. Está basada en un caso real, lo que me parece más interesante, y es una miniserie que tiene solo 5 episodios, así que la pueden ver, me parece muy buena para ver ahora en verano, sobre todo en las noches de verano, me parece que está muy bien para ver Candy. La van a pasar bien, es una de las que me sorprendió este año. Y también en el puesto 16 tenemos a Rami, la temporada 3, una temporada un poco rara y extraña, pero muy efectiva al final, tiene episodiazos muy muy buenos, me gusta mucho el approach que hace de la cultura. Y si bien esta temporada un poco Rami estuvo un poco inaguantable, los personajes secundarios la rompieron, de la madre siempre es una de mis favoritas, y las actuaciones la rompieron todos en esta temporada, así que nada, si no la vieron nunca, se las recomiendo también. Es de Hulu, no es tan fácil de encontrar acá en... no sé quién la tiene acá en Argentina, pero bueno, si no la vieron, se las recomendamos mucho. En el puesto 15 tenemos a Andor, esta serie de Star Wars, que bueno, la rompió bastante. A ver, siento que la serie tiene cosas muy muy buenas. Quizás para los que no somos tan fanáticos de Star Wars, no nos impactó tanto esta serie, pero sí admito que está muy bien actuada, es entretenida, es interesante en los puntos, las escenas de acción están muy buenas, las partes de la técnica y todo lo demás está muy bien. Diego Luna está muy bien también, creo que se puso al hombro esta serie y la verdad eligieron bien, porque podría haber fallado. Siento que igual la serie, el primer episodio está un poco raro, si pienso igual que 12 episodios fueron demasiado para esta época en la TV, hay algunos que son medio de relleno la verdad, y la serie, el piloto tampoco está muy bueno, siento que recién al tercero se entiende hacia dónde va a ir la serie y demás, pero más allá de eso me parece que es una serie que impactó mucho, que tuvo muy buena aceptación, creo que el final de temporada también estuvo muy bueno. Las actuaciones estuvieron muy buenas, la dirección también. El vestuario, bueno, ahí tengo mis reservas, pero lo voy a dejar pasar para no faltarle el respeto a los fans de Star Wars. Pero bueno, dentro de todo me entretuvo, la pasé bien y fue una de las últimas sorpresas que nos dio el año. Y siento que a los fanáticos les debe haber gustado mucho. Así que bien por Andor, es el puesto 15 de este top 20. Vamos rápidamente, se me está acabando la voz y me falta un montón, pero sigamos. Vamos al puesto 14, donde está The Rehearsal de HBO, de Nathan Fielder. Una especie de... no es una serie, no es un documental, es más como un experimento social televisado, conducido por Nathan Fielder, que está re loco. Y no sé cómo explicarles esta serie, solo voy a decir que la vean, porque es una locura total, pero se van a entretener tanto, la van a pasar tan bien, se van a sorprender, no van a entender por momentos qué está pasando y qué es real y qué es actuado, pero vale muchísimo la pena verla, siento que me rompió la cabeza cuando la vi y se van a entretener mucho y te dan ganas de seguir viendo, está renovada ya para una segunda temporada, así que la tienen ahí en HBO. Véanla, disfrútenla y después me cuentan, porque es increíble y se van a sorprender muchísimo. En el puesto 13, unas que acaban de terminar hace muy poquito, The White Lotus, una segunda temporada mucho mejor que la primera, con lo difícil que es hacer segundas temporadas exitosas. Esta lo fue, siento que estuvo muy bien el cast, estuvo muy bien moverse a Italia para hacer esta segunda temporada, porque aprovecharon mucho, mucho los exteriores, mucho más que en la primera temporada. Y si bien la serie es una sátira sobre el white privilege, creo que genera muchos momentos de tensión. Esta se pone un poco más oscura todavía. El final de temporada me pareció increíble, una joya, uno de los mejores episodios del año sin dudar. Tiene unas actuaciones y un guión muy interesante. Esta serie que se creó así porque le pidieron a Mike White, le pidieron que creara algo para la época de pandemia, y creó esta serie como en 2 segundos y la convirtió en lo que es ahora, y la verdad ahí demuestra lo legendario y la experiencia que tiene Mike White en hacer televisión. Y bueno, la segunda temporada la rompió toda. Aubrey Plaza, Jennifer Coolidge, Megan Fahy están increíbles en la temporada, y nada, esta también me parece una muy buena serie para ver en las vacaciones. Les va a dar muchas ganas de visitar Italia, así que nada, véanla, se van a entretener, la van a pasar bien, y bien por ellos por hacer una segunda temporada tan interesante y diferente a la primera. Ya está renovada para una tercera temporada, por supuesto, que supuestamente vamos a ir a Asia, así que vamos a ver qué pasa próximamente con The White Lotus. En el puesto 12, la temporada 3 de Barry. ¿Y qué decirles de Barry? Otra temporada excepcional. La mayoría de los episodios de esta temporada estuvo dirigida por Bill Hader, y la verdad son increíbles. Me gusta que lo vayan a premiar por eso también. Él está increíble, y una temporada muy diferente a la anterior, y sin embargo sigue manteniendo esa tensión un poco mezclada con la comedia, el humor negro, que me gusta muchísimo. Y bueno, no por nada la próxima temporada va a estar toda dirigida por Bill Hader, porque la verdad lo que hizo esta temporada adentrándonos en la cabeza de Barry fue increíble, y esos episodios con esas secuencias de acción también son inolvidables para la televisión, sobre todo. Así que bien por Bill Hader, y espero haya Barry para el rato. Ese es nuestro puesto número 12. Y en el puesto 11, otra de mis favoritas, Conversations with Friends, otra serie basada en un libro de Sally Rooney, muy bien filmado. Me gustó mucho la fotografía de la serie también. Me gusta también cuando las series aprovechan los exteriores, en este caso de Dublín, si mal no recuerdo, y de Irlanda en general. Las actuaciones son muy lindas, está muy bien filmada, tiene como esa sensación muy parecida a Normal People, pero bueno, esta es otra historia. La historia que contaron me parece excelente, los diálogos que tiene esta serie también me parecen increíbles. Alison Oliver, que entiendo que fue casteada así de la nada, su trabajo anterior estaba trabajando en una hamburguesería, y la rompió, porque es bastante protagónica de la serie. John Alwyn también me gustó mucho, Gemma Kirk y sobre todo Sasha Lane como Bobby me pareció increíble, y eso de que la serie hable de la amistad entre ellas dos también me gustó mucho. Me gustan todas las temáticas que trató la serie, me parecieron interesantísimas, y que no hay muchas series que hable sobre la vida universitaria desde este lugar, así que nada, me gustó mucho, me pareció una historia bastante original para la televisión, y me gustó mucho cómo estaba hecha y actuada, así que nada, es nuestro puesto número 11, Conversations with Friends. Vamos a escuchar ahora un audio de otra de nuestras cuentas amigas que nos mandó sus series favoritas. Estamos hablando de Cata de Series, así que acá abajo vamos a escuchar qué tiene para decirnos.
Hola, ¿qué tal? Soy Virginia de Cata de Series. Muchas gracias por invitarme a participar. El año 2022 tuvo más de 450 estrenos de series, por lo cual es humanamente imposible verlas a todas, y más si uno se dedica a otra cosa que no sea solo mirar series. Pero hay que destacar el mejor drama, Severance, de Apple TV, que es un thriller psicológico de ciencia ficción. donde en una empresa Lumon le separan los recuerdos a sus trabajadores. Entonces, cuando están en el trabajo, no se acuerdan de su vida personal y viceversa. A nivel de comedia, voy a hacer una pequeña trampa porque no es una comedia, a lo sumo es una temporada media. Y voy a escoger The Bear, que la vienen nominando como comedia. The Bear de Star Plus cuenta sobre un joven chef que se tiene que hacer cargo de una sanguchería de Chicago de su hermano. Tiene que tratar de entender cómo llevaba el negocio y lidiar con los empleados. A nivel de performance, quiero destacar la de Taron Egerton en Blackbird y una miniserie de Apple TV. La actuación de él no sería posible si su contraparte, que es Paul Walter Hauser, y sinceramente lograron transmitirme y sentir en el cuerpo el asco que le producía a Egerton escuchar a un violador y asesino serial de niñas. Y bueno, aprovecho y también destaco a nivel de actuación y de escritura Resolution Dogs, que también es otra de la media de Star Plus. Bueno, seguimos mirando series y seguimos escuchándonos. Un abrazo fuerte a todos.
Muy bien, qué buen mensaje, qué lindo mensaje. Gracias y abrazo para vos también, Cata de Series, que bueno, siempre ahí nos estamos conectando a través de Instagram. Gracias por siempre participar y dar like y todo eso. A ella también la pueden seguir en su cuenta, que la vamos a dejar acá en la descripción, el arroba, Cata de Series. Y también la pueden escuchar en el podcast que hacen con Lu y con otras chicas, Sin Plata Ni Forma, que bueno, son podcasts súper interesantes sobre las series y me gusta mucho cómo analizan ellas todo lo que tiene que ver con el mundo de las series. Así que bueno, feliz año para Cata también. Y ahora sí, vamos a escuchar un tema musical de Conversations with Friends y después seguimos con el top 10.
Stop.
Bien, y pasaba Jonesy con Robin haciendo Salt Licorice de la banda de sonido Conversation with Friends. Seguimos acá en el top 20 de las mejores series del 2022. Y antes de pasar al top 10, quería hablar de unos bonus tracks que, si el ranking fuera más amplio, irían más o menos por aquí, por esta mitad. Primero, en cuanto a las series argentinas, tenemos que nombrar a El fin del amor, protagonizado por Lali, basado en la novela de Tamara Tenenbaum, que nos encantó, nos pareció muy lindo y algo diferente para lo que son las series argentinas. Y me gusta que hayan hecho la adaptación. Por ahí no está todavía bien aceitada en algunas cositas, pero dentro de todo me gustó. Lali, una genia, hermosa su actuación y demás. Pueden escucharme hablar más tendido sobre esta serie en el podcast anterior. Otra que vamos a destacar es Porno y Helado, que nos gustó mucho, nos hizo reír. La verdad, los tres la rompen, Piro Jansky, Sophie Morandi y Nachito Saralegui. Nos encantó, sobre todo la originalidad de la serie, que sea una historia nueva, fue muy entretenida, muy divertida de ver, y me pareció muy original todo lo que hacen en la serie. Bueno, como ya nos tienen muy acostumbrados Piro Jansky, y que me gusta mucho ese costado indie que tiene, medio hipster, medio indie, muy de cine independiente, que me gusta que sigan creando ese tipo de series en Argentina, así que muy bien por Porno y Helado. Y otras dos que nos quedaron fuera de este top 20 tienen que ver con The Staircase, que se estrenó muy a principios de año. Bueno, yo fanático del caso real, me pareció muy bien cómo lo resolvieron, las cosas que contaron en la serie son las cosas a las que el documental no llegó, y me pareció que está bien realizada. Toni Collette, Colin Firth están muy bien, así que muy bien por The Staircase. Y la otra es Hacks, que estrenó su segunda temporada. Para mí un poco demasiado pronto, quizás si nos hubieran hecho esperar un poquito más, creo que hubiera tenido un poco más de impacto. Además, como que pasó muy rápido, y si bien está muy nominada y demás, creo que hay mucha gente que todavía no vio la serie, no vio la primera temporada. Igual la segunda me gustó mucho. Quizás ninguna de estas dos series tiene episodios impactantes. Creo que le faltó eso, salvo el de crucero, que me gustó mucho. Pero creo que le faltó un poco más de picante a algunos episodios, algo memorable que haya pasado en la temporada. Quizás le hubiera ayudado a que entre en el top 20. Y llegamos finalmente al top 10 de las mejores series del 2022. Bien, comencemos por el puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos a Dahmer de Netflix. Esta serie sobre Jeffrey Dahmer, interpretada por Evan Peters, que la verdad la rompió en esta serie. Como ya dije muchas veces en los podcasts anteriores, me parece que es un papel hecho para él. Y desde que vi o supe la historia de Dahmer, siempre pensé en él para interpretarlo. Lo que tenía un poco de miedo es que él es muy extrovertido en su forma de actuar, y todo es como súper, súper grotesco y muy para afuera en sus actuaciones. Y Dahmer es todo lo contrario. Y bueno, me sorprendió porque él lo interpretó de la forma que tenía que ser y al pie de la letra, y la verdad por momentos sentía que estaba viendo a Jeffrey Dahmer, así que estuvo increíble, uno de los éxitos del año, indudable. Creo que no hay casi nadie que no haya visto Dahmer. Me gustó mucho también la fotografía de la serie, que bueno, por lo general las producciones de Ryan Murphy empiezan bien y después decaen, en este caso nunca decayó. Creo que tiene que ver con que hubo muchos directores buenos invitados, entre ellos de nuevo nombramos a Jennifer Lynch, que bueno, tuvo un gran año y me parece que es muy buena dirigiendo este tipo de series. También destacamos la actuación de Andrew Jaber como el padre de Dahmer, que me pareció excepcional y me parece que tiene que estar nominadísimo este año. Y la de Rodney Barford, que hace Tony Hughes, que también increíble. Entiendo que haya gente que no haya podido pasar de algunos episodios porque les daba un poco de repulsión y asco, pero bueno, si logran sobrepasar eso, la serie está muy muy buena, así que se las ultra recomendamos. Está en Netflix y también pueden ver los documentales sobre el caso real, que también están en Netflix. En el puesto 9, otra muy buena segunda temporada estoy hablando de Reservation Dogs, que la temporada 1 no me había llegado tanto y esta segunda temporada no puedo creer todo lo que lloré con la serie. Me llegó muchísimo, siento que estaba mucho más enfocada y no tan desprolija como la primera temporada. También ayuda mucho que en esta temporada están más los personajes juntos, que en la primera temporada es una de las críticas que le hicimos, que separaron demasiado rápido los personajes. Acá están como más juntos y hacen más cosas juntos, y eso permite ver un poco la química y la actuación que tienen entre ellos, y tienen muy muy buenos episodios. Hay algunos hasta fantasiosos que me gustan mucho, que mezclan un poco la espiritualidad, el existencialismo y la mirada nativa y la cultura de América Nativa. Me interesa mucho el enfoque que le da la serie, así que está muy muy bien. Y el episodio final, bueno, que finalmente me lloré todo, y me gusta en el punto en que termina, así que muy bien. Y también están dirigidas por Hiro Murai, que bueno, es uno de nuestros directores favoritos, como ya dijimos, venimos diciendo hace mucho, el año pasado también, que bueno, la rompe siempre que agarra un episodio. Así que Reservation Dogs, nuestro puesto número 9. En el puesto número 8 tenemos a Better Things. Tenemos un puesto compartido, tenemos a Better Things, por un lado, su última temporada, otra serie que vamos a extrañar muchísimo, a Sam Fox y a sus hijas, con un hermoso final de temporada, un hermoso final de serie, que bueno, todavía, ahora que lo recuerdo, me hace emocionar un poco, porque es hermoso cómo termina la serie, cómo la serie explora los problemas de las diferentes generaciones de mujeres. Me parece estupendo, siento que la vamos a extrañar muchísimo porque no hay mucho de este tipo de series, y bueno, todas las actuaciones me parecieron geniales, así que nada, es nuestro puesto número 8, que está compartido con otra serie que nos encantó su segunda temporada. Siempre valoramos mucho acá las segundas temporadas porque son muy difíciles de hacer, porque por lo general hay mucho menos tiempo para escribirla y para planearla y para realizarla que la primera. Y una de las que tuvo éxito con esto es Undone, esta serie de Prime Video, que es una animación también que está muy muy buena, muy a la altura de la primera temporada. Las actuaciones están geniales, a pesar de que es todo animado, las actuaciones están geniales, el guión me parece excelente. El viaje en el tiempo es otra cosa que es muy difícil de hacer en las series, y siento que Undone es una de las que lo logra y lo hace muy bien, explorando mucho sobre la cultura latina, sobre las raíces, la identidad, cosa que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo está escrita, y me gusta también que duran muy poquito los episodios y son extremadamente satisfactorios y muy muy bien realizados, sobre todo en cuanto a la trama, porque es como que no puedes parar de verlos, así que está muy bien. No mucha gente la vio, pero bueno, los que tienen Prime Video, por favor, véanla. Creo que es una de las mejores series que tiene la plataforma esa, así que si no la vieron, la tienen ahí. Vamos al puesto 7, que tenemos a Bad Sisters de Apple TV. Esta la vi hace poco, no la vi cuando se estrenó, medio que se fue pasando de boca en boca. Y bueno, me arrepiento de no haberla visto en su momento, pero bueno, ya me subí y me encantó desde el principio. Yo sabía que me iba a encantar porque estaba Sharon Horgan y me encanta todo lo que hace. Una serie muy al estilo de, medio al estilo de Desperate Housewives, pero más moderna, más deconstruida si se quiere, y más actual, entretenida, interesante, por momentos medio triste y oscura, y nada, me parece que está genial. Para los que no saben de qué trata, es un grupo de hermanas donde una está casada con un tipo que es un abusador, un golpeador, que no solo abusa a una de las hermanas, sino también tiene una relación súper horrible con todas las demás. Es un villano, muy villano, y las otras hermanas se juntan para matarlo. Sienten que la única forma de salvar a su hermana es matándolo, y bueno, ahí comienza la serie, comienza con en el velorio de este tipo, y vemos durante la temporada quién lo mató, cómo lo mataron o qué pasó, y vamos descubriendo capítulo a capítulo más sobre cada hermana, y es muy interesante y muy adictivo también. Así que si no la vieron, se las recomiendo mucho. Otra de las de los éxitos de Apple TV, que este año la verdad la rompió, es una de las plataformas que tiene muy buenas series, son todas nuevas, y siento que hay algo como de historias originales que me gusta mucho. Así que bien por Bad Sisters. En el puesto número 6 tenemos a This Is Going to Hurt. En este caso es una serie de la BBC. No me acuerdo quién la tiene acá en Argentina. No sé bien quién la tiene acá en Argentina, pero bueno, otro éxito de uno de nuestros actores favoritos, Ben Whishaw, que hace este drama de hospital público, nada más y nada menos, donde bueno, él es un obstetra trabajando en un hospital público, que no hay más dramático que eso, la verdad. Y bueno, él no tiene las mejores capacidades médicas ni tampoco sentimentales para relacionarse, pero dentro de todo es un drama médico, es por momentos demasiado duro, pero lo que tiene es que va bastante rápido y no se pone denso en ningún momento, a pesar de los temas súper duros que toca. Ben Whishaw es excelente siempre, siento que tiene mil expresiones en su cara, siempre lo hace excelentemente bien. Hace mucho que no veía una serie de él también, así que muy contento de que este sea uno de los éxitos del año. La serie no tiene tantos actores conocidos, Alex Jennings, uno de los más conocidos, y Harriet Walter quizás, pero sin embargo lo van a pasar bien. Él a veces rompe la cuarta pared, y por momentos es cómica, por momentos es muy dura, habla un poco de la medicina, creo que está ambientada en los años 2000 si no me equivoco, y bueno, es muy linda, siento que toca temas interesantes sobre la salud pública, sobre el suicidio, sobre esto de equilibrar el trabajo con las relaciones, y bueno, me pareció muy interesante. Esta también la vi a destiempo, la vi hace poco relativamente, porque sabía que estaba buena y le quería dar toda la atención que se merece, así que y la verdad me encantó. Los fanáticos de Drag Race, también está de Vivian en un momento haciendo una especie de cameo un poquito más largo, así que This Is Going to Hurt es nuestro puesto número 6. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que ya se me acaba la voz, me queda muy poco tiempo para grabar esto también en el medio de las fiestas. Vamos al top 5. En el puesto 5, Euphoria, la temporada 2, que me parece una explosión visual, una excelente segunda temporada. Si bien hay muchos que les gusta la primera, a mí me gustan mucho las dos, pero esta me pareció increíble cómo está armada para que todo confluya en esa obra de teatro, que me pareció excepcional. Ese es otro de los episodios del año. Siempre nos quedamos con ganas de hacer el podcast con episodios del año, que alguna vez lo vamos a hacer, les prometo, pero bueno, siempre estos últimos meses del año fueron sobre todo caóticos acá en Argentina, con muchas cosas para ver, el mundial y todo lo demás, así que bueno, les prometo que algún día vamos a hacer episodios con un podcast con los mejores episodios del año, pero bueno, nada, Euphoria, la actuación de Zendaya, todo lo que hicieron en la serie fue bastante icónico. Y cómo está filmada, cómo está dirigida, creo que debe ser una de las series más interesantes en cuanto a dirección y a fotografía, sin duda. Y la verdad la rompieron, no veo la hora de ver otra temporada más, porque me parecen increíbles. Ya se habló mucho de esta serie, pero bueno, para nosotros el puesto 5 me parece que le queda bien. Una temporada casi perfecta, sorprendiendo cada episodio con algo nuevo e impactante, y bueno, las actuaciones que son excepcionales, cómo tratar los temas adolescentes de la actualidad también, que son bastante oscuros algunos episodios, donde habla sobre la recaída, la depresión, sobre la adicción a las drogas y el amor adolescente metido entre medio de eso, y también la amistad entre estas mujeres muy diferentes. Así que nada, me encantó, me parece una joya de la televisión, y bueno, expectantes por una tercera temporada, quizás hasta esperemos que hagan una mini peli como nos sorprendió entre la primera y la segunda. Quizás entre la segunda y la tercera puede haber alguna sorpresita de alguna peli. No sé nada, no tengo ningún rumor, pero bueno, me gustaría. Vamos al puesto 4, y acá tenemos a Atlanta, las temporadas 3 y 4 tenemos que meter acá, porque bueno, este año tuvimos las dos y la verdad que está muy bien, sobre todo la cuarta. Quizás está acá en el cuarto lugar porque la tercera no estuvo tan buena. No es que no estuvo buena, sino que se pasaron en la tercera temporada mucho tiempo con personajes random al azar. Hicieron muy buenos capítulos con esos personajes nuevos y desconocidos, pero queríamos ver a nuestros personajes principales, y siento que en la tercera temporada los vemos muy poco a ellos. En la cuarta ya sí los vemos, y hasta profundizamos en esos personajes, en su backstory, cosa que me gustó muchísimo. Y bueno, las actuaciones están perfectas, la dirección está perfecta, la fotografía está perfecta. Hiro Murai, uno de los directores de la serie, es de nuestros favoritos, y tiene un final de serie también muy especial y muy lindo. Y me parece genial cómo cerraron la serie, algo muy difícil de hacer para esta serie, que es diferente a todas. Cada episodio te sorprende, y bueno, el final no deja de sorprender, y también va a ser estudiada y va a quedar en la historia de la TV como una de las mejores series. Ojalá vengan más series así, aunque no sé si va a haber otra igual a Atlanta. Por eso es nuestro puesto número 4. En el puesto 3 tenemos a una serie nueva de este año, que también fue bastante una sorpresa. Estamos hablando de The Bear, de FX, The Bear o El Oso. Una serie muy chiquitita con un gran impacto, y creo que eso se lo debe a las actuaciones excelentes que tiene la serie y cómo está dirigida también en un punto, porque la adrenalina que te produce la serie ahí en una cocina chiquitita de un restaurante de sándwiches chiquititos me parece genial. La actuación de Jeremy Allen White, impecable, increíble, no se puede creer. Ese episodio que está él hablando a cámara por más de 10 minutos en un monólogo, es impresionante. Y todo el cast en realidad está muy bien. Ayo Edebiri, Lisa con los Hayas, y hasta tiene la participación especial de John Bernthal. Nada, una serie excelente que trata temas como el duelo, la depresión, la ansiedad, las adicciones también, desde un lugar súper humano. Hoy todo pasa en una cocinita y un restaurante de sándwich de Chicago, lo que me parece genial y estupendo. Y me gusta mucho cómo está dirigido, el mood de la serie también, el clima en el que te mete. Está muy bueno, es una de las series que hay que ver sí o sí este año, antes de pasar al 2023. Es una de las series que sí o sí hay que ver, así que la recomendamos mucho desde acá. Es nuestro puesto número 3, The Bear o El Oso, de FX y de Hulu, que acá creo que está en Star Plus, si no me equivoco. Vamos al puesto número 2, otra de las favoritas de todos, básicamente. Esta también es de Apple TV, estamos hablando de Severance, una serie protagonizada por Adam Scott. Otra sorpresa rarísima del año, creada por Dan Erickson y producida por Ben Stiller. Una sorpresa total esta serie, que te impacta desde el principio hasta el final. El final de temporada es uno de los mejores finales de temporada del año, sin dudar, y de mucho tiempo también. Es una especie de thriller futurista, una especie de thriller psicológico, tiene misterio, ciencia ficción, drama, un poco de comedia también, y esa tensión que está presente todo el tiempo. La dirección de arte, la fotografía, hasta los títulos están buenísimos. Creo que tiene uno de los mejores títulos de los últimos años, sin duda. Nada que decirles, las actuaciones también, la de Britt Lower, la de Adam Scott, una de mis actuaciones favoritas del año también, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette. O sea, tiene la verdad un cast increíble, la química que tiene entre el cast también es muy bueno, la trama de la serie y cómo te mantiene pegado a la pantalla durante todo lo que dura cada episodio es increíble. Así que nada, qué decirles, véanla, estamos muy ansiosos por ver la segunda temporada y hacia dónde nos va a llevar, y sin duda uno es el tipo de serie que nos gusta mucho acá en Series of the New Black, que mezcla misterio con drama, ciencia ficción, futurismo, neurociencia y todas esas cosas que nos gustan mucho. Así que muy bien por Severance de Apple TV. Finalmente, en el puesto número 1, como no podría ser de otra forma, otro final de serie, de un clásico ya de la televisión, estamos hablando de Better Call Saul, la temporada 6, parte 1 y la parte 2. Las dos las metimos acá en este primer puesto porque la verdad se lo merece, una de mis series favoritas también. Yo soy esos de los que les gusta mucho más Better Call Saul que Breaking Bad, aunque sé que es injusto porque una no puede existir sin la otra, pero aún así me gusta mucho más Better Call Saul. Ambas temporadas tienen episodios hermosos, excelentes, muy bien dirigidos, muy bien guionados. Las actuaciones de todos están increíbles, hasta el final la rompen, y sobre todo tengo que aplaudir a Rhea Seahorn y a Bob Odenkirk, que nada, creo que no va a haber una historia de amor tan extraña y llena de capas como la de ellos dos en la televisión, pero lo que hace Rhea Seahorn, aunque nadie se lo reconozca nunca, es increíble durante todas estas temporadas, la verdad. Cómo fue creciendo su personaje y a dónde termina, y el final de la serie también me parece un, para ponerlo en los libros, para estudiarla, para analizarla mil veces y verla una y otra vez, me parece espectacular. La actuación, también destacamos la actuación de Tony Dalton como Lalo Salamandra, que también lo rompió esta temporada, Jonathan Banks, la aparición de Aaron Paul también, otra sorpresa de la temporada, y la participación de Carol Burnett. O sea, no le podemos pedir más a esta serie por cómo terminó, cómo llevó a cada uno de los personajes a un punto súper interesante hasta el final, y cómo cerró la historia de una forma llena de simbolismo, llena de poesía. Nada, increíble, increíble todo lo que hicieron con Better Call Saul. Así que nada, no queda más que darle este primer lugar entre las series del 2022, que bueno, va a ser recordado como una del año en que terminaron muchas series muy buenas y en la que aparecieron muchas series buenas también. Así que un año, la verdad, muy entretenido. Este fue nuestro top 20 de las mejores series del año. Lo vamos a repasar así, nombrándolas rapidito. En el puesto 20, Heartstopper. En el puesto 19, Stranger Things. 18, Abbott Elementary. 17, House of the Dragon. 16, Candy y Rami. En el puesto 15, Andor. En el puesto 14, The Rehearsal. En el puesto 13, The White Lotus. 12, para Barry. 11, Conversations with Friends. En el 10, Dahmer. En el 9, Reservation Dogs. En el 8, un puesto compartido entre Better Things y Undone. En el puesto 7, Bad Sisters. En el puesto 6, This is Going to Hurt. En el puesto 5, Euphoria. En el puesto 4, Atlanta. En el puesto 3, The Bear. En el puesto 2, Severance. Y en el puesto 1, Better Call Saul. Bien, eso ha sido todo por este año de Series of the New Black. Y por esta temporada también, la quinta temporada. Este es el final de temporada, así que nos vamos a ver de nuevo en el 2023 con la sexta temporada de este podcast, con sorpresas seguramente, con un nuevo diseño y todo lo demás. Recuerden que pueden seguir este podcast en @seriesareneublack en Instagram y Facebook, o @seriesenbici en Twitter. Vamos a seguir posteando material igual, aunque estemos preparando la sexta temporada. Síganos, comenten, pongan like. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en YouTube también nos pueden escuchar. Simplemente ponen hashtag Series Are New Black y aparecemos. recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast. Tienen en la descripción los links para colaborar con Mercado Pago si están en Argentina dejando un cafecito, o con PayPal si están fuera de Argentina. Recuerden que a mí me pueden seguir en mis redes sociales @thepablete en Instagram o @pablete en Twitter. Y eso ha sido todo por este año y esta temporada de series Arden Black. Gracias a todos los que siguen escuchando este podcast, a los que me ayudaron este año también a participar o participaron con algunas colaboraciones, a Tomás, a Ariel, a Patricia. Y feliz año, felices vacaciones y nos vemos próximamente acá en una nueva temporada de series Are the New Black. Chau chau.
Call.